Buenas tardes a todos. No ha sido exactamente como él lo ha dicho, pero vamos a darlo por bueno, porque ¿qué más da? La cuestión es, pues, poder tener un sitio y una gente y una comunidad donde se pueda hablar del Espíritu Santo. Porque es difícil, ¿verdad? Difícil encontrar la posibilidad de hablar del Espíritu Santo. Todo lo que vemos, lo que oímos, lo que... Yo soy dominico, de esto de aquí de Alcobendas, de esto de ahí de la esta blanca, de la Torre Blanca. Desde hace muchos años ahí he estado yo, de prior y de todo. Llevo 40 años en este tema de la renovación carismática, que te encuentras directamente con una experiencia nueva que ni imaginabas. Pero hoy por hoy todavía me encuentro solo, o casi solo, dentro de mi orden, o dentro de mis conventos, dentro de mi gente. Y he dicho mucho y he hablado mucho, pero bueno, ahora ya como soy mayor, pues ya me respetan de la forma que me respetan, pero de más joven me decían, este Chus, pues mira, es muy majo, pero tiene una tecla, y la tecla era esta. Y a mí me han contado de que habéis tenido este fin de semana o no sé cuándo una reunión de Maús. Y bueno, pues que ha resultado muy bien. Y cuando resultan muy bien estas reuniones de Maús o de cualquier cosa de estas que nos lleve al Espíritu Santo, pues lo que sucede es que ha actuado el Espíritu Santo. Y cuando actúa el Espíritu Santo, se llama Pentecostés. Y cuando hay un Pentecostés, hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Puedes estar toda la vida yendo a misa y no sucederte nunca un Pentecostés. ¿Y qué pasa? Pues te pasa una cosa, que no bajas de la cabeza al corazón. Que estás hablándole a Dios toda tu vida desde la cabeza, desde lo que te han enseñado, desde lo que has leído, desde aquello que de una forma o de otra tiene mucho que ver con la cultura, con cultura cristiana, eso sí. Pero tampoco le ha sacado gusto, tampoco has encontrado en el cristianismo algo que realmente te llene en lo profundo. Pero cuando hay el Pentecostés, aunque sea pequeñito, porque todas estas cosas son más y menos, cuando hay un Pentecostés, cuando hay una experiencia, pues sucede algo que San Pablo lo decía: Jesús ha resucitado. Se apareció a Pedro, no sé si menciona a las mujeres, a María Magdalena, sí, María Magdalena, a Pedro, y a no sé cuántos, y a más de 500 hermanos que todavía muchos viven, y también a mí, que soy como un aborto. Pero desde ese momento, pues uno ya habla en primera persona. Los que estuvisteis el otro día y los que no habéis estado, porque solo por estar aquí yo creo que ya tenéis Pentecostés dentro o algo de Pentecostés dentro, pues ¿sabéis cómo se nota? Que tienes algo dentro. Cuando puedes hablar en primera persona, también se me ha aparecido a mí. Y puedes dar testimonio. Y puedes decir, pues mira, me ha sucedido esto. se lo puedes contar a otro. El problema es que te escuchen. Pero lo puedes contar. Tienes algo dentro que contar. Pues ya eres, ya estás. Ya hablas de Jesucristo. El testimonio, nos dice el Apocalipsis en el capítulo 18, 19, consiste en hablar de Jesucristo. Ya puedes hablar de Jesucristo. Ya puedes empezar un camino en el que tú te vas dando cuenta de anda. Si vive, si Jesucristo está vivo, si ha resucitado. Porque Jesucristo, Jesucristo, pero yo ya después de tener este Pentecostés un poco metido en el alma, me acuerdo que estaba una vez en Roma, celebrando con otros sacerdotes, delante de mucha gente. Y el sacerdote que concelebró levantó la hostia blanca y dijo, «Ecco il Cristo risorto». Y aquí, a Cristo resucitado. ¿Podéis imaginar que con 16 años que llevaba yo de cura no me había enterado? No me había enterado que estaba delante de Cristo resucitado, que Cristo resucitado, mediante su Espíritu Santo, es el que dice la misa, es el que hace, es el que actúa, es el que viene, es el que mueve la iglesia, es el que renueva la faz de la tierra, es el poder de Dios, la fuerza de Dios, la gracia de Dios, tremenda, que lo cubre todo, que no ignora ningún sonido, como dice el libro de la sabiduría. Yo venía de... Bueno, yo soy ya mayor, ya tengo 81 años. Entonces he pertenecido a varias eclesiologías. He dicho misa en latín. He estudiado, por supuesto, todo en latín. Joven. Bueno, estudié en Alemania y allí era medio todo medio tal. Pero la eclesiología anterior a el concilio. Ahí estábamos los jóvenes recién ordenados sacerdotes con ganas de algo, con ganas de cambio, con ganas de que se transformara algo, de que la iglesia saliera de su atalaya, con ganas de abrirse al mundo de alguna forma, aceptar la vida, aceptar el progreso, aceptar... Y vino el concilio. Y cuando vino el concilio, pues sucedió. Fue muy bueno. Para nosotros fue muy bueno, para los jóvenes de aquel momento. Fue muy bueno porque algunos esquemas que se llamaban en todos, ¿cómo se llamaban? Documentos del concilio, por ejemplo, Gaudium et Spes, pues sí que nos entusiasmó cuando estaba saliendo, cuando no estaba todavía del todo discutido, pero se veía por dónde iba, porque había esa apertura al mundo de la iglesia. Ya parece que no sé, que no vivíamos ahí en nuestro propio miedo, diciendo que cualquier cosa que se inventara, cuánto pecado se cometerá con esto, todo siempre pesimista y siempre. Si un curita joven de 24 años o 25 quería salir de paseo, tenía que salir con el boticario del pueblo, tenía que salir con el médico, tenía que salir con el cura, aunque tuvieran 70 años, porque no podía salir con nadie más. ¿Vas a salir con los chicos? De nada. ¿Vas a salir con las chicas? Peor. ¿Vas a salir con...? Entonces, pues toda esta eclesiología, pues pasó gracias al concilio, y en el concilio, pues... Bueno, se pusieron las bases realmente de una renovación de la iglesia, de una renovación profunda de la iglesia. Pero no quiero que me oiga ningún cura, ni obispo. Pero el concilio ha quedado atrás. El Espíritu Santo no se murió en el año 1965. Estamos en otra eclesiología distinta ahora. por decirlo así, como el concilio ni olió la gratuidad. ¿Por qué? Porque no era su tiempo, era su momento, era preparar la gratuidad. ¿Y qué es eso de la gratuidad? Lo explicaba muy bien el padre Cantalamessa, que es el predicador del Papa desde hace muchos años. Y lo explicaba con una frase, a ver si me sale. Hay muchos cristianos que han ido a misa toda su vida, los domingos, y han oído todo lo que hay que hacer para salvarse. Fijaros, han oído todo lo que hay que hacer para salvarse, pero nunca oyeron que ya están salvados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, vivir un cristianismo para salvarte, o vivir un cristianismo como salvado, da una diferencia tremenda. Pero ¿cómo vivo yo un cristianismo como salvado? ¿Cómo me quito yo mis miedos? ¿Cómo me quito yo todo lo que hay dentro de mí? Es muy difícil quitarse eso. Es imposible. Tiene que haber una actuación del Espíritu Santo. Por eso, genial estar aquí. Genial lo que os está sucediendo dentro de vosotros. Genial lo que os puede suceder. Genial. ¿Por qué? Porque entráis dentro de la tercera eclesiología de las que estoy hablando. Bueno, esto me lo invento yo, son cosas mías, ¿eh? De las eclesiologías y todo esto. Pero es nueva, es novedosa, es novedad. De hecho, la gracia, la gratuidad. ¿Qué es eso de la gratuidad de Dios? Pues la gratuidad es que yo, pues no sé, tengo mi carácter y eso. Y algunos compañeros muy listos me decían, Chucho, ¿cómo eres un vago? Pues la teología la has dirigido por la gratuidad, todo gratis, que me lo den todo gratis. Como que fuera esto así, tan sencillo. Pues bien, esta experiencia nueva, pues la verdad es que yo no me la esperaba. Yo quería pasar de la eclesiología primera a la del concilio y todo esto. ¿Y qué me sucedió a mí? Pues mirad, me sucedió que yo, pues, como todos los de aquella generación, nos quitamos los hábitos, nos quitamos todos estos chismes, nos quitamos las monjas, sus atuendos también, y nos fuimos a los lugares de conflicto, nos fuimos a las periferias de las que habla el Papa este ahora, nos fuimos a todos estos sitios. Y había una frase que era como, el trabajo es oración. Orar es perder el tiempo, la interioridad es una tontería, orar es perder el tiempo, el trabajo es oración. Y yo me lo creí. Pues bien, ¿qué sucedió con eso? Que es mentira. Que es mentira, que el trabajo no es oración. Que el trabajo es trabajo. Y la oración es oración. Las dos cosas son muy importantes. Pero no hay que confundirlas. Porque ¿qué sucedió? Pues yo se lo oí al cardenal Suenens decir que en una década se salieron de la iglesia 250.000 sacerdotes, 500.000 de monjas y montones de millones de seglares. ¿Y qué es lo que había sucedido? ¿Qué es lo que me había sucedido a mí? Pues a mí me sucedió que te secas, que te quedas vacío profundamente. Que después de trabajar y de trabajar por los demás y todo esto, se te empieza a enroscar una culebrilla en el estómago y esa culebrilla te hace preguntas. ¿Y tú para qué eres cura? ¿Para qué eres sacerdote tú? Y a mí me sucedió eso. Doy gracias a Dios de que no fui de esos 250.000. Pero vamos, ahora estoy seguro, a mis años, de que yo soy sacerdote por la gracia de Dios. No por mí, ni por mis méritos, ni por nada, por la gracia de Dios que al final pues te confirma en esta gratuidad, en esta eclesiología de la gratuidad de la que hablo, porque dices, uff, qué poca cosa podía salir de mí si no hubiera sido porque tenía la gracia de Dios encima. Entonces, si quitamos la oración, si quitamos la interioridad, te empiezan estas grandes preguntas, ¿y para qué esto? ¿Y para qué los sacramentos? ¿Y para qué? Lo importante es hacer el bien, lo importante son los demás, lo importante es lo horizontal, lo vertical. A Dios no se le puede llegar. Dios ha muerto. Ese Dios. Haz bien a los hermanos, como dice San Juan, y ya, y... Pero es mentira. Eso es una mentira. Es una mentira. Yo estaba, pues con todos estos problemas dentro, muchos años. Estaba de sacerdote en el año 1970. Un famoso profesor de la Universidad de Pontificia de Salamanca se murió. Era profesor de historia de la filosofía actual, que yo siempre lo he sido también. Y me ficharon a mí, para que fuera de profesor, a Salamanca. Y me iba bien, yo era joven, entonces muy joven, 30 y pocos. Me iba muy bien con los chicos, yo tenía muchas clases, todo iba genial, pero yo por dentro no estaba nada bien, porque estaba con esta muerte de Dios, estaba con esa interioridad de trabajo, pero sin haber descubierto lo interior de la oración, de algo que un saber de salvación, algo que me salvara. Pero yo no estaba salvado. Mira que estudiaba yo a todos estos filósofos, de Hegel para acá, Marx, Feuerbach, Nietzsche, todos, mira, Sartre, mira que los estudiaba y todo, pero después hasta que me di cuenta, digo, estos señores son un poquito más inteligentes que yo, pero no mucho más. Entonces, ¿estos me van a salvar a mí? ¿Tan corta es mi salvación? ¿Tan pequeño es mi aspiración, o tan pequeñas pues son mis aspiraciones? Y entonces, pues bueno, tuve suerte, porque 4 años más tarde había oposiciones a la cátedra de Historia de la Filosofía Actual, y solo me presentaba yo. Solo me presentaba yo. Pero qué horror. Toda la vida en la universidad de catedrático, Dios mío. Qué horror. No me veía yo. No me veía. Es que no me veía. Y me eligieron prior de este convento de aquí abajo, del de las torres, esa torre blanca. Justo cuando empezaba toda la oposición y todo esto, me vine para acá. Dejé la universidad, dejé todo. Aquí estuve de prior, primera vez, segunda vez. Y allá por el 76, 3 años más tarde de esto que estoy diciendo, 2 años más tarde, pues llegué a un grupito carismático un día, pues porque, bueno, eso es otra historia, pero sería muy largo, pues una chica que me invitó en un tren, etcétera, etcétera. Y en el grupo carismático, pues lo primero que descubrí es que no se trata de Dios, que Dios es un abstracto, que Dios es una abstracción, que no se trata de Dios. Allí nadie hablaba entre los carismáticos de Dios. Todo el mundo hablaba, Jesús es el Señor, Jesús vive, Jesús ha resucitado. Qué bien me sonó. Qué bien me sonó, o sea, pero yo ¿en qué Dios estoy? En el Dios de la abstracción, en el Dios Jesús vive, ha resucitado. Y claro, como cuando entiendes esto ya un el Espíritu Santo ha empezado a hacer en ti un algo de vida, pues ¿qué pasa? Que tú, pues, empiezas a sentir interiormente que es mentira aquello de que no se puede tener una relación vertical con Dios. Claro que se puede. Y no solamente se puede, sino que es Él el que viene y la hace. Es el Espíritu Santo que nos viene por Jesucristo. Nada menos que el Espíritu de Dios, o sea, nada menos que el Espíritu de la Trinidad. Dios por todos los siglos de los siglos. Pero lo recibimos por medio de el hombre Jesús, de la humanidad de Jesucristo. Porque Dios no sufrió. Dios no fue crucificado. Y si alguno dice que Dios sufrió, se enfrenta con Calcedonia, el concilio de Calcedonia, que lo manda al infierno en el acto. Porque así termina. Y entonces, claro, empieza la experiencia. Empieza esa experiencia interior. Jesús vive, ha resucitado. Y empiezan a venir, pues, ¿qué empiezan a venir? Pues los dones. La experiencia del Espíritu se va después desglosando en los dones del Espíritu, en los carismas del Espíritu, en los frutos del Espíritu. Yo la primera vez en mi vida que tuve una experiencia de don que se me hizo claro fue porque a mi padre en el año 1977, el 1 de enero, le atropelló un coche. A resultas de eso murió a principios de agosto. Y ¿qué estaba diciendo?
El primer don.
Entonces, nosotros somos 8 hermanos. De esos 8 hermanos, bueno, 2 chicas murieron. Una ya mayor de cáncer. Y, bueno, mayor, joven todavía, pero entonces teníamos que ir a cuidar a mi padre porque estaba sin conocimiento. Y yo me fui las semanas que me tocaban, porque aquí todo el mundo trabaja. Y yo también, pues estaba una semana con mi padre, y cuando estaba con mi padre allá en el sanatorio, en Palencia con P, y yo decía, sentía una paz interior tan fuerte. Eso cuando el Espíritu Santo te quiere hacer conocer una cosa, tiene muchos métodos. A mí utilizó este método, una paz tan grande, que yo no había tenido nunca, y yo decía, pero bueno, ¿qué me pasa? Es que yo no quiero a mi padre. Porque es que no sentía ni una lágrima, ni un movimiento del alma, de compasión o de algo de eso con mi padre. Digo, ¿cómo es posible? Y yo veía que no, yo veía que sí que lo quería. Y entonces, pues, yo pues me di cuenta de que esa paz no era mía. Esa paz me venía de fuera. Esa paz yo la recibía. Y la unía con la oración del grupo. Notaba yo que había como un cordón umbilical hacia la reunión del grupo de oración donde yo empecé en la renovación carismática. Y hasta que de repente, ¡pum!, en un momento dado, el propio Espíritu Santo me lo hizo formular, claro. Esto es un don. Si conocieras el don de Dios, esto es un don. Pues a lo largo del año, varios dones. Me iba yo haciendo la idea, porque claro, todo esto lo tienes que hacer formulación, tienes que ir haciendo teología y de ti mismo. Y allá por diciembre, en un momento dado, me acuerdo una noche que tuve yo como una fuerza ahí, no sé qué me pasó, una tormenta espiritual allá a las 2 de la mañana interior. Pues algo me decía a mí eso de que tú tienes experiencia de varios dones, pero hay una raíz que es raíz de todos los dones. Hasta que de repente, yo lo llamaba el don del don. ¿Pero qué será el don del don? ¿Qué será la raíz de los dones figurados? ¡Qué obtuso! Hasta que en un momento dado se me iluminó. Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la raíz de todos los dones. Fue tremendo, porque yo había estudiado muchas carreras, yo había estudiado mucho, y el Espíritu Santo, pues a lo mejor hasta podía dar una charla del Espíritu Santo, pero ¿cómo no lo he experimentado yo nunca? ¿Cómo no ha estado dentro de mí? ¿Cómo no? No era época de Espíritu Santo, ¿eh? No, como decía Pablo VI, es ahora cuando el Espíritu Santo se hace tangible. No era época de Espíritu Santo. Pero claro, a mí me vino un bautismo ahí. A mí me vino una experiencia tremenda. Y desde que yo entendí esto del Espíritu Santo que os estoy contando, la formulación básica de mi vida es: todo es gracia. Todo es gracia. Todo, todo es gracia. Todo es gratuidad. Dios viene a nosotros. Él es el que hace tu vida interior. Él es el que te salva. Él es el que te ama. Primero, como dice San Juan, no, el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Pero yo esto no lo sé. Pero ¿cómo es posible que yo no lo sé? ¿Pero qué predicaba yo? Que estaba de cura. Iba a decir que qué predican muchos curas, pero por eso no quiero que me oiga nadie. ¿Pero qué predicaba yo? ¿Qué predicábamos? ¿Cuál era? ¿Yo qué predicaría? Pero seguro que bien, porque claro, el Espíritu Santo asiste, ¿eh? El Espíritu Santo asiste. Y hay asistencias del Espíritu Santo que, por ejemplo, en lo de las confesiones. Anda, que no he confesado yo en 57 años o 56 que llevo de... Pues jamás en mi vida he tenido ni la más mínima tentación de decir algo de lo que me han dicho. Eso es asistencia. Eso es asistencia del Espíritu Santo, ¿sí no? Bueno, cuando recibes esto al Espíritu Santo, sucede que tu vida cambia. Se acabó el esfuerzo, se acabó todo. Porque ya no se trata de conquistar tú la vida eterna. Ya no eres tú el que tienes que ganarte el cielo. El cielo ya lo tienes dentro. Lo tienes con el Espíritu Santo, lo tienes con Jesucristo vivo y resucitado. No solamente la interioridad es posible, es decir, la relación vertical con Dios es que es todo relación vertical. Él es el que lo hace, Él es el que actúa. Todo cambia, hasta la relación con el pecado. Todo cambia, todo, todo, todo. ¿Por qué? Pues porque sencillamente cuando tienes al Espíritu Santo dentro, el propio Jesucristo actúa, bueno, el Espíritu de Jesucristo actúa dentro de ti y te hace sencillamente estar más pacífico, más tranquilo, más asegurado. La gratuidad funciona. La gratuidad es una cosa que te hace descubrir que alguien ha muerto por ti antes de que tú pensaras, ni siquiera hubieras nacido. Ha muerto por ti, estás salvado por la fuerza y de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, pues, empiezas esa vida que ya te quita los temores, los miedos, tantas cautelas, tantos problemas, tantas disciplinas, tanto lío interior para alcanzar algo que... Mi madre no entendía mucho de esto, pero bueno, era una santa. Y cuando una noche, yo esto siempre lo predico, mira, ahora me ha salido por casualidad, pero lo predico. Mi madre visitaba a una vecina, nosotros en el B y ella en el D, del primer piso de una casa de allí. Y entonces un día viene mi madre y dice, mira lo que me ha dicho Rosario. Rosario tenía ya, pues, 80 y muchos. Me dice, Felisa, yo creo que, calculando, yo creo que he rezado en mi vida unos 28.500 rosarios. ¿A ti qué te parece, Felisa? Dios me los premiará, ¿verdad? Y mi madre, claro, mujer, rosario, pero ¿cómo no te va a premiar Dios eso? Y todo, y los hijos que has tenido, y la guerra, y tantas cosas, porque de esto ya hace años, y la guerra y tantas cosas como... Y mi madre, pues, convencida, de todo convencida, y fue para casa, y yo estaba de vacaciones en aquel día famoso. Y entonces llega mi madre a casa y me dice, oye, Chus, tú, fíjate lo que me ha dicho Rosario, ¿tú qué piensas de esto? Me ha dicho que calcula que ha rezado unos 28.500 rosarios, que Dios se los premiará. ¿Tú qué dices? Porque mi madre a mí me tenía por un poco de ir. Que no, mamá. Que no es así. Que no se los va a premiar. O mejor dicho, se los va a superpremiar, pero es otra cosa. Que no es que ella haya rezado 28.500 rosarios para que se los premie a Dios. Es al revés. Ella tiene que dar gracias a Dios de que Dios le ha dado la gracia de rezar 28.500 rosarios. Pero los rosarios se rezan por gracia. Es Dios el que viene a ti y te da la gracia de rezar los rosarios. Es Dios el que viene a ti y te da la gracia de ir a misa. Es Dios el que viene a ti. Porque entonces empiezas a entender bien el misterio profundo de la gracia, de la gratuidad. El misterio profundo del Dios que actúa en ti, que viene a ti, que te habla, que te quiere. Que te amó primero, porque siempre Dios te ama primero. Reces lo que reces, hagas lo que hagas, Él siempre ha estado primero que tú. Siempre. Yo terminé, estuve 10 años de párroco en Conde de Peñaluer. Ese edificio de cemento, esa iglesia que hay allí, y además terminar con mis 62 años me mandan a Móstoles a hacer una parroquia nueva. Móstoles, angustia. No necesito explicarlo más, angustia. Además, la señora de no sé quién dice, ah, Móstoles, de allí es mi criada. Ah, Móstoles, de allí es no sé cuántos. Un taxista me dice, ah, ¿va usted a Móstoles? El más allá, ese es el más allá. El más allá. Yo no sabía bien si estaba en la carretera de Toledo, o estaba en la carretera de Andalucía, o estaba en la carretera de Extremadura, Móstoles. Dios mío, es muy grande Móstoles, ¿eh? Grandísimo, ¿no? Pues a Móstoles. Tuve que cerrar los ojos y a Móstoles. Y a Móstoles. Pero a lo que iba, después de sufrir las angustias, después de estas cosas, porque el Señor no ahorra, no te ahorra angustias, ni te ahorra la realidad, ni te ahorra nada de nada, ni no se lo ahorró a su hijo, no me lo va a ahorrar a mí. Entonces, ¿cómo aprendo yo? Porque con estas angustias se aprende. Y ya en un momento dado el Señor por dentro un día me dijo, hace mucho tiempo que te estoy esperando yo en Móstoles. Antes de que vayas tú ya estoy yo allí. Digo, ah. O sea que Móstoles continuo ya es otra cosa, Móstoles. Y me dijeron a mí, mire usted, pues ahí tiene, ve ese barrio que están construyendo, que todavía no están construidas, pues búsquese usted un solar y plante usted ahí una prefabricada. Pues sí, así salió, sí, ¿no? Que después todo bien. Estuve 11 años en Móstoles y cuando me sacaron también me costó. Pero después daba yo gracias a Dios, porque figuras, yo venía algunas veces, tardaba justo desde mi casa en Móstoles, una hora y cuarto en el metro, hasta Conde de Peñalver, que es un poco centro. El tratado de Santo Tomás de Aquino, en latín, sobre la humanidad de Jesucristo, de verbo incarnato, se titula en latín, me lo leía yo en el metro, que le daba gracias a Dios por el metro, y digo, Señor, no encuentro sitio más pacífico que el metro, porque el metro de Madrid era muy intelectual, ahora ya no, ahora ya con los chismes nuevos ya es tecnológico, yo no sé cómo llamarlo. Pero era muy intelectual. Allí todo el mundo iba leyendo su cosa. Y yo el tratado de verbo incarnato en latín. Y me daba cada panzada a teología. El verbo incarnato del hombre Jesús. Que es con lo que estaba yo, porque el Espíritu Santo a lo que te llevas al hombre Jesús. A lo primero que te llevas al hombre Jesús. Descubrir al hombre Jesús. Tu Salvador. ¿Os acordáis de San Agustín cuando dijo que andaba perdido y perdido y perdido? Dice, hasta que descubrí o tú me revelaste al hombre Jesús, mediador entre Dios y los hombres. Nadie puede ir a Dios fuera del hombre Jesús. Ah, pero es que yo creo en Jesucristo como Dios. Pues vas muy mal. No, que Dios no sufrió. Cree en alguien que está que pasó lo que tú estás pasando, que él se te arrimó, o que Dios, porque todo procede de Dios Padre, nos ha acercado este poder de salvación en el hombre Jesús, con tal poder me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, con tal poder que nos da incluso el propio Espíritu Santo. O sea, cuando habéis estado el otro día en Emaús, o como se diga, que a lo mejor la terminología no la aplico bien, cuando habéis sentido, cuando a mí me han dicho que ha resultado, cuando todo esto es el mismo Dios, a través del hombre Jesús resucitado, el que os inyecta en el corazón la gracia de Dios, el que os inyecta a Dios, Dios en mi alma, Dios en mi ser, Dios en mi espíritu, Dios en lo más profundo de mi vida. O sea, el Espíritu Santo es que no es una broma, es que es la divinidad dentro de ti. No me extraña que San Pablo, San Juan, pero de una manera especial San Pedro diga, somos partícipes de la naturaleza divina por este espíritu que tenemos dentro de nosotros. Pero este espíritu que es para andar por casa. Que puede uno decir, bueno, es que el espíritu, mire usted, es que no, el espíritu le hace a usted hacer las lentejas mejor. El espíritu da vida a todo lo que haces. Un carisma. ¿Tú crees que no hay carisma de lentejas? Pues claro que hay un carisma de lentejas. O de cualquier cosa. Donde hay Espíritu Santo hay carisma. Donde hay Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo es carismática siempre. Una enfermera, si tiene Espíritu Santo, a los 4 días le dices, usted tiene algo. No sabes qué tiene, porque hace lo mismo que las demás. Pero le preguntas, ¿usted tiene algo? ¿Qué tiene usted? Y si tiene confianza, pues te dice, bueno, pues quizá tengo algo dentro, sí, en mi espíritu. Quizá tengo al Espíritu Santo. Yo he tenido cáncer desde hace 7 años, 8 años. Y el Señor me regaló una enfermera soltera, joven, y me ha cuidado como no podéis imaginar. Mamen se llamaba. Y me ha cuidado, pues que me he quedado viudo, porque se me ha muerto. Con 50 años. Un canterito aquí, unos ganglios, no sé cuánto, en menos de un año, se fue. Pues esta era muy curiosa, porque esta tenía... Estaba de enfermera en un pueblo de Madrid y decía que metía muy bien para coger la sangre. Y le decían las viejas, pero qué bien lo haces. No, es que no lo hago yo, es que lo hace el Espíritu Santo conmigo. Hasta que llegó un momento en que todo el pueblo quería ir con la enfermera del Espíritu Santo. Un carisma, claro. Dice, me vino mal porque todas las demás me miraban con una cara. El Espíritu Santo funciona en la vida, funciona en las cosas, es real, es tangible, es... ¿Cómo está trabajando ahora en la iglesia, eh? ¿Os dais cuenta? Parece que no, porque la iglesia y los medios de comunicación hablan de una cosa y después la realidad va por otra parte. De vosotros nadie hablará, de mí nadie hablará. Nadie hablará de la acción impresionante que está haciendo el Espíritu Santo por lo bajo. Tapadillo, como tapadillo. ¿Dónde están los carismáticos? Pues en la caldera de la calefacción, porque... O en el cuarto de las calderas de la calefacción, porque allí les ha mandado el párroco. Siempre. Pero ¿cómo está haciendo? ¿Cómo se está notando cada vez más y cada vez más, hasta que en un momento estalle esto? Y la tercera eclesiología de la que digo, pues venga, con más vida y con más fuerza de la que parece existir ahora. Yo es que soy muy... Me pongo a hablar... Claro, 43 minutos. Tampoco es tanto. ¿No? Tampoco, para hablar del Espíritu Santo tampoco es tanto 43 minutos. Ahora si se enfría la cena, pues hay ahora aparatos que la calientan. Así que yo os animo a todos vosotros a que esta realidad viva, que es tuya, es que es tuya. Y que aquí nadie diga, es que el Espíritu Santo es para otros, que no, que el Espíritu Santo además, para entrar en un hombre, tiene que entrar a través de su pecado, a través de su pobreza, descubriéndote tu pecado. Pero no para hacer cosas raras como tú te imaginas, no. El descubrimiento del pecado por el Espíritu Santo siempre es de tal forma que nunca produce culpabilidad. La culpabilidad la producen otros señores, pero el Espíritu Santo nunca. El Espíritu Santo produce, como dice los Hechos de los compunción, que es distinto de la culpabilidad por los pecados. Pero yo hoy no me meto con esto, porque si no, nos da compunción, que es otra cosa. Es dolor por tu pecado, pero un dolor que sencillamente cuando el Espíritu Santo viene a ti te revela tu pecado, pero cauterizándolo, sanándolo a la vez, haciendo una obra dentro de ti que no te quita la debilidad a lo largo de toda la vida, pero que te la da otro tono, otro sentido, aquello que decía San Pablo, quítame esto, quítame este aguijón, quítame, bueno, quieto, tranquilo, te basta. Porque el pecado tiene también su parte buena, que te hace humilde. Sobre todo cuando ya estás salvado. Cuando estás salvado por Jesucristo, el pecado te da a ti la posibilidad de orar a Dios para que te lo quite con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces muchas veces te hace más piadoso pecar que no pecar. Como decía, esto lo decía muy bien esta la Teresita del Niño Jesús, decía claro, ahí está, le decía a Jesucristo, porque San Agustín pecó mucho, y como dice la Biblia, al que mucho peca, al que mucho se le perdona, como es eso, mucho ama. Y San Pablo igual, fue un gran pecador, pues se le perdonó mucho y amó mucho. Dice, pero yo, decía ella, es que ya no he tenido ocasión de pecar. Como que quisiera pecar. Y le dice Jesucristo, dice, mira niña, a unos se les perdonan los pecados antes de cometerlos y a otros después de cometerlos. Pero tanto esfuerzo hace Dios para perdonar a San Agustín, que cometió muchos pecados, como para perdonarte los tuyos que no los has cometido. Y se convenció. Dice, o sea que me amas como si hubiera sido gran pecadora. Es que lo eres. En pecado me concibió mi madre. Es que lo eres. Entonces el Espíritu Santo ilumina esto. Estas raíces profundas, estas realidades, estos. Bueno. Así que hermanos, pues no sé, yo creo que estamos en un camino genial. Yo creo que hay algunos que dicen que la iglesia está muerta o se está muriendo. Que te estás muriendo eres tú. Pero los que entran un poco en esta dimensión del Espíritu y eso se dan cuenta que la iglesia es como decía el Papa emérito, ¿cómo se llama? Cuando el primer discursillo que echó de Papa, dice, la iglesia es joven, y la otra palabra que dijo, no me acuerdo cómo era eso, no sé qué, y joven. Cualquiera que oiga esto, que la iglesia es joven, y que la iglesia es, pues mire usted, pues jovencísima, tan joven como el Espíritu Santo, que es el que produce toda la juventud que existe y existirá en el mundo entero, hasta que el mundo exista, así de joven. Pues bien, que yo os animo a que, bueno, es una gracia poder esto, es una gracia poder esto, poder tener esto. Y este mismo hecho dice, es que hay que ser niños para entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es esto de lo que estamos hablando. Y vosotros, solo por escucharlo, estáis siendo niños. Porque esto no lo escuchan otros, ¿eh? Ni en la moraleja siquiera. Otros no lo escuchan. ¿Y vosotros por qué lo escucháis? Porque el Espíritu Santo os hace niños. Para escuchar las cosas de Dios. Las cosas del Espíritu Santo. Entonces, el hacerse niños, o el hacerse humilde o pobre, no es una cosa tuya. Es una cosa de que se te están haciendo niño solo por estar aquí. Eso es la gratuidad. Ah, pero no tengo que hacer más. No, si es que se hace en ti. El tremendo efecto de la gratuidad es que se hace en ti. Yo tengo estos años que os digo que tengo, 60 y tantos años de cura, pero yo tengo que ser buen cura. Dice San Pablo, la paciencia no sé qué, produce no sé qué, la no sé qué, produce virtud probada. Digo, yo tengo que tener virtud probada. Pero no me he enterado porque no he sido yo muy virtuoso de estos clásicos. Pero tengo que tener virtud probada. ¿No os parece? Porque, figuraos, yo soy cura, no me cambio por nadie, no me iría a ningún sitio, estoy contentísimo siendo cura. Si volviera a nacer, no me importaría ser cura otra vez. Entonces, miren ustedes, yo creo que tengo virtud probada. Porque qué mayor virtud probada es que estar contigo mismo en paz, a gusto, en profundidad. Y saber que esa paz y profundidad que tienes, te es regalada por el mismísimo Dios, no es tuya. ¿Tú sabes qué regalo? ¿Tú sabes qué regalo es eso? Pues bien, hermanos, ahora ya sí me callo. Ahora ya me callo. No porque estéis cansados vosotros, ¿eh? Es porque estoy cansado, ¿no? ser.